Hola a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy programa diferente para estos tiempos diferentes. Y como no quería estar solo, me he traído a dos buenos amigos. Alejandro, de Jugando con los Abuelos, y Eduardo, también de Jugando con los Abuelos. Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
No nos sincronizamos bien, ¿eh? Jesús, tienes que dirigirnos, macho.
Ahora saco las banderitas de colores ahí, como los controladores aéreos. Una cosita, todos los que estéis escuchando este programa, aparte de escucharlo en el feed en el canal del Diván de la Morsa, también vais a tener la oportunidad de escucharlo en Jugando con los Abuelos. Así que a todos los oyentes de Jugando con los Abuelos, buenas tardes y espero que os guste este programa un pelín diferente al que vais a oír habitualmente en este canal. Bien, pues me he traído a Eduardo y a Alejandro esta tarde, les he secuestrado, les he sacado de sus casas para charlar amigablemente de lo que estamos viendo en estos últimos días, porque llevamos... Eduardo se va a poner una copa y hace bien, porque vamos a hablar de libros, series, pelis, todo lo que estamos viendo estos últimos días, comentarlo y bueno, y daros alguna idea por si estáis aburridos en casa, cosa que creo que no pasará.
Porque una realidad es que tenemos tiempo, o creemos que tenemos tiempo, ¿no?
Exacto.
Pero se está dando una paradoja espaciotemporal muy curiosa, y es que muchas veces a lo mejor sí tenemos tiempo para grabar podcast, pero a mí particularmente se me ha ido el tiempo de escuchar podcast. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba siempre en el trayecto a mi trabajo, que era una hora, o paseando durante pues otra tres cuartos de hora, con lo cual mis casi dos horas de podcast diarios se me han ido al traste. Sí, es verdad, los podría escuchar en casa, pero al final no lo haces pues porque tienes otras mil cosas, ¿no, Alejandro?
Y entonces la gente va produciendo, porque yo creo que estamos todos produciendo bastante.
Hay mucha producción, mucha producción.
Pero
nadie escuchándolo.
No tenemos casi tiempo de escucharlo.
Así que hay producción, pero no hay oyentes.
Así
¿Es
que
este el sentido del podcast, amigos?
La burbuja, es el momento de la burbuja de los podcasts. Bueno, antes de empezar, vamos a escuchar una canción que han hecho un montón de artistas y músicos, cantantes y demás, de varios grupos de reggae importantes. Una canción para alegrarnos y animarnos en estos momentos tan complicados. Y es una canción que vosotros la vais a escuchar, escucharéis que está perfectamente sincronizada, pero todos los artistas que han participado, que son en cerca de unos 30... lo han grabado su parte por individual y luego lo han unido todo, ¿no? Así que es un esfuerzo que han realizado. Uno de ellos es mi cuñado, por si que tengo de primera mano, sé cómo lo han hecho. Y la verdad es que es un tema precioso, muy pegadizo y seguro que os gusta. Así que os dejo con el tema de la compañía y nos escuchamos en un minuto. Hasta ahora.
answers to your waiting for what life has in store. Even though we're closed indoors, just take a deep breath and open up your window. Échale ganas, difunde, nos queda mucho por hacer.
Pues después de haber escuchado este tema y que seguro que os ha alegrado, vamos a empezar a hablar de qué hemos estado viendo en estos últimos días, qué recomendamos a la gente y demás. Así que, si quieres, Alejandro, empiezas tú.
Venga.
A ver, pues, qué tienes por ahí.
Yo me he suscrito a Filmin y eso ha sido por culpa de Eduardo.
Que... A mí también me ha pasado, ¿eh? Eduardo me ha engañado. Yo creo que va a comisión o algo.
Ojalá fuera así y los de Filmin nos hicieran una rebajilla.
Y he de reconocer que te tengo que dar las gracias, ¿eh? Me parece que tiene buen género y hay cosas allí bastante chulas. La aplicación la tienen que mejorar bastante o algunos detalles, porque eso de que me cambie de plataforma, me ponga con el iPad y que no sepa por dónde voy, es como, excuse me, o sea, tío, que esto, o sea, sí, ponte las pilas,
sí,
ya.
Sí, está, y tiene a veces problemas de reproducción, que le das a ver una peli y se corta, y tienes que ver eso la nota a dispositivo, sí.
Eso es, pero...
Eso no me pasa, ¿ves, Jesús? Sí, o sea, sí me pasa con el, yo lo veo por televisión con el Fire Stick, pero a veces lo que pasa es que el Fire Stick se va a tomar por culo. Me da igual que sea con Filmin, que con Netflix, que con cualquier otra.
Yo tengo la aplicación de la tele, ¿vale? O sea, la propia aplicación que te puedes instalar en la tele.
Y se queda enganchada, tío. Y hay veces que la tele.
Sí, hay veces que le das una aplicación, y, o sea, a un contenido y no se ve, y el de al lado que tenías ya sí se ve. O sea, cosas de estas.
Sí.
Maravillas, sí, bueno, de la técnica.
En eso deberían mejorarlo, pero oye, tiene cosas bastante chulas y me apunté a ello pues para prepararme el programa de Sherlock, porque había allí una película, ¿cuál era, Eduardo, que estaba allí?
Sin pistas,
que no era capaz de encontrarlo en ningún otro sitio y dije, oh, mi época de pirateo se ha acabado, no tengo fuerzas, oye, ¿cuánto cuesta esto? 9 euros, pues me apunto 9 euros este mes y me veo la peli, que así lo hice, y ya aprovechando que todavía no ha acabado el mes, pues otra serie que me había recomendado Eduardo, que se llama Inside Number 9, que tiene todo lo que a mí me podría gustar, es británica, es de capítulos de 30 minutos, oh. Eso es, sí, capítulos de 30 minutos, y fue empezar a verla. Y estos son como las pipas, como dices tú, Jesús. Uh-huh. Una detrás de otra. Cada capítulo totalmente diferente. El único hilo conductor entre ellas es que sucede dentro o en un sitio con un número 9. La casa número 9 de la calle no sé qué. O la habitación número 9 del hospital no sé cuánto. Eso es el único hilo conductor. Pero las historias son totalmente diferentes y totalmente lockers.
Bueno, y que los protagonistas son siempre los mismos, que son los productores, guionistas, protagonistas, que son básicamente Rhys Shearsmith y Steve Pemberton.
Y molan mucho. Hay que quitarse el sombrero.
¿Son
por estos
de estilo de misterio o son historias de drama o comedias o demás, dependiendo del episodio?
Es como, ¿te acuerdas esas que veíamos de Hitchcock cuando éramos pequeñitos? Sí. Pues Alfred, yo diría Hitchcock, que son historias con un giro. Ya cuando empiezas a ver muchas, ya te empiezas a imaginar el giro, pero al principio sí que te pillan descolocado.
Hay varias tipologías, ¿no? Están las de las hay con casi todas suelen tener mucho humor. Uh-huh. Algunas son tristes. Uh-huh. Pero todas efectivamente suelen tener un twist muy muy interesante y los tíos te pillan muchísimas veces. Y ahí hay un cerro ya de capítulos,
pero he dicho aposta lo de Hitchcock porque esa intro que tiene, o sea, yo tengo esa imagen de pequeñito, ¿cómo era? Hitchcock presenta.
Alfred Hitchcock, ¿no? Presenta, sí.
Eso es. Y esa imagen de que salía el perfil de Hitchcock y la musiquilla, y entonces ya sabías a lo que te ibas a enfrentar y dices, uy, tengo 30 minutos aquí de una cosa curiosa. Uh-huh. Pues ellos lo han hecho lo mismo con esa imagen del principio y esa musiquita que nada, que no dura más de 7 segundos, pero ya te pone a tono, ya dices,
y es
que voy a
ver.
Y
es donde además se suele ver ese número 9, que a veces, que puede ser muchas cosas, desde la habitación de un hotel, hasta la cabina de un tren, hay uno, bueno, que más adelante lo ves, se ve desde arriba y es un coche de policía, con el número 9, o un contenedor, o...
Eso es.
Qué chulo.
Y luego, lo mejor de todo es, como dice Eduardo, que son los mismos actores protagonistas en todos, pero claro, haciendo papeles muy diferentes. Entonces ya vas a buscar y dices, a ver cómo son capaces de interpretarlo, a ver si son capaces de convencerme. Y joder, que los tíos te convencen.
Eso es una técnica que usaron, no sé si habéis visto la serie American History, Horror History.
Me encanta.
La primera,
y esa técnica me flipa.
Y la técnica que usan ahí en American Crime, que es otra serie que hace lo mismo, que es tener un elenco de actores y en cada temporada cada actor hace un papel diferente, pero siempre son los mismos. A mí me parece que le da un aire fresco a las series, que a veces se enrocan ahí y tienes a los mismos tíos haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Entonces son historias contenidas en una temporada, no se alargan, no se les va la cabeza ni nada, pero tienes al mismo grupo de actores, con lo cual sigues pagándoles, pero van haciendo cosas diferentes. Eso exige un esfuerzo de los guionistas en hacer historias nuevas, pero es mucho mejor hacer historias nuevas que alargar las que tienes. Dime.
Sí, decía que aquí, sobre todo, el que es camaleónico es Rhys Shearsmith, que es un tío que, bueno, pues debe tener sus 30 y tantos, 40 años, y hace todo tipo de papeles y caracterizaciones. Steve Pemberton, pues porque es un tío más mayor y es un tío, digamos, con un físico muy especial, no suele hacer tantos cambios. Pero en cambio el otro, vamos, desde un tío muy mayor, a un tío muy serio, a un payaso, a una mujer vieja, hace de todo, es apelotante.
Y formidable. Ahora, estaba mirando aquí en la Wikipedia, ayúdame. 50, Eduardo,
50 añitos, peli? Eduardo, no 30, 50.
El tío es camaleónico, el cabrón.
Sí, 50, pero joder, no los aparenta. Este es de los tuyos, Eduardo, de los que no parece que tienen 50. Oye, ¿y alguna película en que la hayas visto? Porque estoy viendo aquí su filmografía y veo que mucha serie inglesa, ¿no? Doctor Who, Good Omens, pero...
Good Omens no está mal.
Sí, pero ¿alguna peli?
La verdad es que no. A Steve Pemberton también lo he visto recientemente en otra serie, en la de Whitechapel.
Okay,
que también tiene un papel bastante protagonista.
Bueno, pues allí va la primera recomendación y esta es de las buenas, porque podemos hablar de cosas buenas o de cosas malas, ¿no, Jesús?
Sí, de lo que queráis.
Perfecto, pues allí va la primera.
Inside
Number 9.
Eduardo.
Venga, pues como es una que también ha visto Alejandro, vamos a hablar de, por continuar con el programa este de Sherlock, la de Sin Pistas. Película que, si no habéis visto, chicos, la tenéis que ver, pero la tenéis que ver, porque es muy divertida, con un Michael Caine que se sale, con un argumento que vamos, no sé. Alejandro, ¿qué te pareció la película al final?
Ah, a mí me encantó, extraordinaria, pero es que lo mejor de todo es que es del 88, entonces tenemos a Ben Kingsley y Michael Caine. Ben Kingsley delgadito, joven, y te quedas todo como wow. Y Michael Caine pues en su época dandy total. Y ver a los dos es maravillosa. Luego la realidad es que, mira, lo estoy mirando en Film Affinity, que ponen buenas notas, tiene un 6,4 y dices, oye, es divertida. Pasas un buen rato y es una peli de Sherlock.
Pero esto es una comedia, ¿no?
Es una comedia absolutamente. Es una comedia. De hecho, te vamos a... El argumento es el siguiente. O sea, el argumento tal y como viene en IMDb es un Sherlock Holmes borracho. Realmente es una cobertura. Es un fake para el verdadero detectivo, que es el Dr. Watson. Entonces, pues eso, Sherlock Holmes es un actor que contrata a Watson, que es el que de verdad es el tío inteligente, el tío que hace las investigaciones, y el otro es un maula de mucho cuidado, y es mujeriego, es alcohólico.
Como el papel que interpretaría el propio Ben Kingsley años después en Iron Man 3, haciendo el mandarín, y que era un actor.
Anda, eso no lo he visto.
Sí, justo, se lo vi el otro día, efectivamente.
Bueno, pues esa es la premisa de la película. Y os la aconsejo muy vivamente.
Muy bien. Además, sin pistas, que está también en Filmin, ¿no?
En Filmin está, sí.
Vale, Alex.
Sí.
No, que además hay un momento en que ya Watson está hasta las narices y decide despedir a Sherlock. De alguna manera, bueno, no me acuerdo cómo lo hacía, pero vamos, que para que el público, la gente de la calle...
Lo echa con las maletas de la calle.
Sí, eso es, pero vamos, que el público... vale, y entonces él va a los sitios de...
A los escenarios del crimen, sí.
A los escenarios de crimen y no le dejan pasar. Y ve que depende siempre de Sherlock, porque dice, claro, ¿este quién es?
No, ha hecho tan bien la imagen de Sherlock que todo el mundo espera a Sherlock. Y no esperan al Dr. Watson, el doctor del crimen. ¿Perdón, quién?
El doctor del crimen.
¿Pero dónde está Sherlock Holmes?
Pues nada, una comedia de Sherlock Holmes, sin pistas. Muy bien. Pues yo voy a hablar de una serie que está en Netflix. Se llama Los asesinatos del Valhalla. Es una serie islandesa, es una serie de 10 capítulos de la investigación de unos asesinatos que se están produciendo en Reykjavik. Tiene ese tono de, no sé si vosotros sois aficionados a las series, libros de misterio nórdicos. Esto más nórdico.
Uy, me leí uno.
Más nórdico no puede ser, porque está más arriba todavía.
Exactamente. Sí. Salvo que hubiera series de Groenlandia o del Círculo Polar Ártico.
Lo más arriba que hay son estos. Bueno, algún sitio de Canadá también está muy al norte.
¿Te refieres a la Camila Läckberg y ese tipo de libros?
Ese estilo.
Vale.
Que son muy fríos normalmente en la descripción, pero luego tiene por debajo mucha mierda.
Atención al chistaco, son muy fríos.
Sí, bueno, hay unos parajes y unas tomas generales de paisaje que es alucinante.
Sí, pero que tiene un punto de sadismo, ¿no? Por debajo hay mucha mierda.
Sí, debajo hay mucha mierda. Frío, ¿no? O sea, debajo hay mucha mierda.
Eso es, claro.
Y está muy bien rodada. Las interpretaciones de los actores, aunque no son ninguno conocido, pero ninguno. Se mantiene en la línea, sobre todo los dos personajes principales, que es el Kata, la detective islandesa que se está a cargo del caso, y ahora mismo no me acuerdo del nombre del otro, tío, del noruego.
Es que, a ver, lo de los nombres islandeses tiene su punto, ¿vale?
Serie muy interesante, con un twist muy chulo en cierto momento de la serie, que hace que cambie la sintonía, pero sigue funcionando bien. Y te lleva muy bien. Y si os gustan estas series de investigación contenida en 10 episodios, se cierra y no tiene nada más, no hay segunda temporada, a no ser que hagan otro caso y demás. Uh-huh. Los Crímenes del Valhalla están muy, muy chulos.
Vale, yo esta serie la hemos empezado a ver. Uh-huh. Nosotros somos muy aficionados al tema de series de nórdicos. Según las series islandesas, parece que Reykjavik, macho, y sobre todo los pueblos, es después de Cape Cod. Debe ser el sitio con más asesinatos del mundo. Está Tijuana, Cape Cod
y Ciudad Juárez
y los pueblos de Islandia, porque si no, no se entiende, ¿vale? Y creo que la última vez que dispararon un arma en Islandia salió en todos los periódicos mundiales en los años 90, no sé. A ver, yo esa la he visto, no es de las que más nos ha gustado, las cosas como son. Uh-huh. Pero sí, es verdad que las series islandesas tienen un, qué sé yo, muy especial, que no sé si lo da. Los marcianos, que son los islandeses en sí, ¿vale? Lo que siempre decimos, Martillo, que lo siento, pero tenemos ataques de microrracismo grave cuando vemos series islandesas, porque nos parecen todos iguales, es decir... Tú ves a las señoras islandesas de 45 años y dices, ¿pero esta?
No ha salido antes, ¿no?
¿Cómo que es otra? Si son clónicas, macho. Los viejos de Islandia son todos iguales. O sea, mi racismo, lo siento, pero va con la gente tirando a blanquita, ¿vale? Entonces, es que me parecen todos iguales. Y bueno, pero de todas maneras, efectivamente, actúan decentemente. ¿Ya has aprendido cómo se dice policía en islandés? ¿Te acuerdas?
Ni idea.
¿No, Ganglar?
No sé.
Espera un momento. Es flipante. ¿Esta está solamente en original?
No, está doblada, macho.
Pero vamos, doblada. Tienen unos planos maravillosos de documentos que parece que han cogido las letras y las han tirado así encima.
Otras otro par de series islandesas. Uh-huh. También de crímenes, que están muy bien, y estas no estaban, estas estaban en Filming también, uh-huh. Pero estas sí que no tenían doblaje, estas te las ves en original subtitulado, evidentemente, porque mi dominio del islandés, dentro de que no está mal, pero todavía no llega a lo... De verdad, acabas pillándole el punto, cuando descubres que ese simbolillo que es como un palito con una barriguita, esa es la TH de Thorhum, pues ya empiezas a cogerle el aire. Cuando ves la composición de nombres, ¿no? Pues las señoras se llaman Dottir, los señores Hansen. Uh-huh. Al final acabas pillando la idiosincrasia de lo que son los islandeses.
Pues ese microrracismo al que te refieres, a mí me sucedió con la serie Dark, que es alemana. Y que está lleno de personas. Y llegó un momento que dije...
Pero es que además esa serie es complicada, pero yo creo que la haces con españoles a los cuales vemos en la calle todos los días y te costaría, porque salta mucho... O sea, como juegas con tres personajes, con un personaje en tres estados diferentes, en dos... Claro, joder, dices...
Bueno, pero es que esa serie, ¿quién es? Perdona, la de Dark era mareante a más no poder, macho. Yo ya lo siento, la segunda temporada dije que turureta. O sea, vi el primer capítulo y dije, mira, toma por culo. O sea, ya me costaba, después de 10 capítulos, al final, era la misma persona pero en distintos tiempos. Y el mismo... Joder,
es un nada. Muy lío, o sea. Pero bueno, estás haciendo todo el Valhalla, es un pasarrato, es muy interesante. Mm. Y sobre todo tiene una producción que a mí me ha sorprendido para bien. Para bien, no es nada cutre ni nada, y si os gustan los paisajes nevados como a mí y demás, es flipante. Cada vez que sacan un paisaje y demás, dices, pero ¿estos tíos dónde viven?
Pues en un erial nevado.
Pero es flipante, o sea, hay planos de un coche caminando por una yendo por una carretera en lo que no se ve nada más que blanco, y el coche en medio, nada más, y está muy chulo.
Y como dice Alejandro, luego... Hay mucha mierda por debajo. Uf. Y además es una mierda como muy nórdica y muy marciana para nosotros. Uh-huh. O sea, en España tenemos nuestras mierdas y los países mediterráneos tienen sus mierdas. Pero estas son mierdas diferentes. En fin, yo creo que hacer caso a Jesús y echarle un vistazo por ver cosas diferentes.
Pero
todo.
Si no se engancha, no pasa nada. No digáis, joder, me estoy perdiendo algo. No es así. Pero si os llama la atención, como nos ha pasado a nosotros aquí en casa, sí que es un producto que está bastante bien. Alex, dale.
Pues yo ahora traigo un cómic.
Muy bien.
Y este es Mr. Milagro. El cómic, al parecer que todo el mundo habla de él, todo el mundo piensa que es fantástico, y yo es que tengo un problema. Cuando una cosa es muy densa, muy complicada, y me pierdo, pues macho, es que he terminado de leerme el cómic este de Mr. Milagro, que está escrito por Tom King, que lleva premios, pero...
Se llama Eisner, creo. Del año pasado.
Sí, sí. O sea, para que veáis de qué cómic os estoy hablando. Tío, me he perdido totalmente.
Una
pero
cosa.
Por favor, ¿esto qué es?
Una cosa, Alex. Dime. ¿Tú esto lo has leído en tomo o en grapa?
Lo he leído en tomo.
Amigo. Yo me lo leí en grapa. Porque oí hablar de él, todavía no había salido el tomo y me compré las 12 grapas.
Vale.
Y el estilo de lectura cambia mucho. A ver, hay cómics que están muy bien leyéndolos en tomo, porque son historias muy continuas durante un periodo de tiempo largo y en grapa se te cortan y pierdes el hilo y tú necesitas leer 40 páginas, 50 páginas, que es mucho más de lo que lleva una grapa, seguidas para entender qué te están contando, pero hay otros que el formato de grapa les va como anillo al dedo, porque es una historia corta, desconectas, haces otra cosa y luego te lees otra grapa.
Y yo creo que ese pensamiento y estoy
aquí
muy
se
de acuerdo,
nota, en Mr. Milagro. O sea, es tan todo, porque primero, si no conoces, a mí me pasa como a ti, yo conozco algo del cuarto mundo de Kirby, algo. Si no conoces bien al personaje, no conoces bien el entorno donde está, te cuesta mucho entrar. Y luego, tanto el diseño gráfico como la historia es tan densa y tan poderosa que es a veces cuesta,
¿Y me a parece que va?
No podemos.
No podemos.
Joder. No me lo estáis vendiendo nada bien,
No. Es que es un cómic muy cafetero. Muy cafetero. Vamos a ver, o sea, te voy aquí un momento que lo busco y te digo lo mejor es el resumen que te viene en el... aquí. Y dice, no hay prisión que pueda detener ni trampa de la que no pueda escapar. Él es Scott Free, la celebridad mundial conocida como Mr. Milagro, y él es el mejor escapista del mundo. Pero, ¿podrá llevar a cabo el truco definitivo y escapar de la muerte?
A ver, es que se plantean varias cosas. Tú no sabes si lo que estás viendo que está pasando con Scott Free es que él está atrapado en un sitio donde no puede... de donde no puede salir, si está atrapado en una dimensión que le tiene constreñido, si está muerto y está intentando escapar de la muerte, o sea, todo eso no lo sabes.
Combinado con unos diálogos que son, me parece que Jesús los llama en dos niveles. O sea, el dibujo te muestra una cosa y el diálogo va de otra. O sea, tú imagínate que en el dibujo se están pegando de leches para salvar el mundo en una situación súper extrema, pero extrema, extrema, de decir, vaya hostias que se están dando, que está dibujado excelentemente, y el diálogo es, oye, y bueno, y entonces al niño le has conseguido poner la papilla.
Eso es tremendo. Es tremendo. O sea, es que es decir...
O sea, que a ti te ha vuelto muy loco, ¿no, Alejandro?
Muy loco. Pero es esa sensación de... ¿Hay un diamante? Sí, sí la tienes.
¿Lo has encontrado?
No lo he encontrado.
Vale.
No lo he encontrado. Y entonces, quiero que Jesús recomienda aquí para los oyentes... Lo que me dijiste, dice, oye, escúchate no sé qué podcast porque te puede ayudar.
Si os escucháis, el podcast de la hora es La Hora de las Tortas, que hablan, hacen un monográfico sobre Mr. Milagro. Ellos te ponen más en antecedentes de todo lo que rodea a Mr. Milagro. Te hablan de, porque alguno de ellos es artista, de diseñador gráfico y demás, te hablan del uso de la viñeta, de la página de nueve viñetas y demás, cómo lo hacen. El autor, o sea, el dibujante y el guionista, y te coloca mucho en qué está. Pero es una historia corta, es decir, esto es una historia independiente de Mr. Milagro. Tienes cosas como en un episodio que no hace más que decir que Darkseid es, y constantemente. Entonces, es muy. Darkseid, para quien no sepa esto, es de lo que se copiaron la gente de Marvel para hacer a Thanos. Darkseid es el ultra malo, el ultravillano de DC, creado por Jack Kirby en los años 70, etcétera, etcétera. Darkseid y el gran padre, uno vive en Acrópolis, Darkseid vive en Acrópolis y el gran padre vive en Nuevo Génesis. Y se intercambian los hijos como símbolo de paz, ¿vale? El hijo del gran padre es Scott Free, que se cría en los criaderos de salvajes de Acrópolis, que es una especie de infierno, y el hijo de Darkseid, que se cría en Nueva Génesis, es Orión, ¿vale? Que
Orión.
Es un tío que a lo mejor habréis visto ilustraciones suyas, un tío con un traje rojo y un casco muy así, muy setentero. Entonces, todo eso tienes que saberlo un poquito para entender qué está pasando en la obra esta de Mr. Milagro. Pero es un cómic que está narrado y tiene cosas, como dices tú, que van hablando de cómo van a poner la habitación del niño y están dándose de hostias con unos.
Y entonces es que juega en muchos niveles. O sea, trata... al tío le habrán dado el premio, me imagino, porque rompe con el estilo de cómic. Tú cuando te encuentras algo nuevo en un juego de mesa o en cine, que dices, hostias, tío, me estás planteando algo diferente. O sea, este hombre habla en dos niveles diferentes en la misma página, incluso a veces son tres niveles, porque el detalle del dibujo más lo que sucede en el dibujo más el diálogo, o sea, la combinación de todo, dices, ¡oh! ¿Qué estás haciendo aquí, tío? Me estás contando tres cosas diferentes. Y te pone en una situación que necesitas aprender, un poco de preparación al cómic. Y supongo que por eso le habrá gustado a la gente.
Y además tiene sublecturas y tiene referencias a no sé sabe qué y a Descartes y tal. O sea, es mucho. Pero yo bueno, lo bueno de esto es que te lo puedes leer 200 veces y no pasa nada.
Yo estoy dispuesta a dedicarle el tiempo y a sacarle el saborcillo. Pero oye, tienes que estar preparado. Y me parece que la idea que has recomendado de pillárselo en individual es muy sana. Porque con el cartoné, el tomo, estás tentado a leer todo de seguido y te cagas en él. O sea, cuando llevas ya no sé, 80 páginas, dices, mira tío, vete a la mierda. No entiendo nada, nada.
O en el cartoné vas parando en el comienzo de la marca, eso que es, supongo que tendrá de grapa a grapa.
Sí, sí lo tiene. Eso es. Pues ahí tenéis el comentario sobre Mr. Milagro. Te tendrás que traer a los tuyos, a tu gente, ¿no? Que hablan de esto.
Pues un día, a lo mejor me traigo a Alberto aquí a que hable de Mr. Milagro.
Ese.
Edu.
A ver, yo os voy a contar ahora dos cosas más ligeritas. Que además las podéis ver en Netflix, ¿vale? Que es, y además las voy a poner juntas porque son, pues eso, de teenagers, y es Esta mierda me supera y Sex Education.
A mí, yo he visto la primera, la segunda he visto un capítulo solo de Sex Education.
Vale, yo de la de Sex Education voy por la mitad, no la he terminado de ver, pero lo que he visto hasta ahora, la verdad es que me ha gustado. Uh-huh. Por mandar el hilo argumental y comentario viejuno a continuación, ahora te cuento, es el, bueno, pues es un chavalín que está en un típico instituto, que por cierto es en un instituto en Inglaterra.
Es Inglaterra.
Sí, es Inglaterra, sí. Correcto. Vale.
Y su madre, que es Gillian Anderson.
Cada día más guapa.
Exactamente, ese es el comentario viejuno.
Está cada día más guapa, es impresionante.
O sea, y todo lo que no me gustaba cuando estaba en Expediente X, ahora, macho, es que qué barbaridad. Qué tía más
elegante,
guapetona. Bien. Es que es así, que sí, macho.
Sí, sí,
que quede constancia, yo no estoy de acuerdo.
Ya, pero...
Oye, pero no pasa nada. Oye, perfectamente. Nada.
No, pero sale... yo me acuerdo en American Gods que sale en una temporada y sale muy guapa, y en las últimas cosas que ha hecho está muy bien.
Sí, sí, sí. Y en esta está especialmente...
guapa.
Potente, no sé cómo decirte. Es muy guapa. Bueno, el chaval este... Bueno, pues resulta que Gillian Anderson es sexóloga o terapeuta sexual o como coño se llame. Y entonces, pues el chico este, pues está en sus 16, 17 años con las hormonas disparadas. Y entonces, pues, creo que pasa en el primer capítulo, ¿no? Que, digamos, al final, con todo lo que he escuchado de las terapias de su madre, pues va y le echa una mano a alguien de su colegio o de su instituto que tiene un problema sexual, ¿no? O sea, todos los capítulos empiezan más o menos con una persona que tiene algún tipo de problema sexual y al final acaba entrando con, dando con este que le ayuda a resolverlo o bueno, pasan cosas, ¿no? Y luego hay una chavala que es como la malota del instituto que ve el asunto y decide hacer business junto con este chico. Y entonces montan una especie de gabinete,
gabinete
de terapia sexual en el colegio con este como doctor y la otra va consiguiendo los clientes. A mí me parece muy entretenida.
El primer capítulo que he visto, el tono está muy bien llevado y las interpretaciones están bastante bien.
Es muy fresca, el ritmo es muy majo, como dices tú, el tono es excelente, el chaval lo hace formidable, su amigo gay también es graciosísimo y la acompaña muy bien en la serie. Uh-huh. La madre Gillian Anderson también mola y todo el resto de personajes están muy bien puestos. Entonces, sí, yo le doy una buena nota porque uh-huh. es para pasar el rato.
Eso es.
Estupendo.
Y no para ver cómo están las niñas de 15 años, también os lo digo.
Y no,
porque os vais, ¿verdad?, a sentir, digo, no es para ver con vuestras niñas de 15, 16 años, porque os vais a sentir incómodos.
Eso es.
Eso es por experiencia propia.
No.
Ah, vale.
No. O sea, la niña se la verá, pero en su cuarto. Ah, yo paso.
Yo esto en familia no lo quiero compartir.
Exactamente. Hay momentos que no quiero compartir en familia.
Totalmente de acuerdo. Eso avisamos. Eso me pasó con una serie que se llama The End of the Fucking World, que también está en Netflix, que la vi yo, pues esto, que la ves en el iPad antes de la siesta, y la vi yo solo, básicamente, no sé qué. Y luego hablando con mi hija, que tiene 15 años, y dice, sí, pues me he visto la serie, y yo, es un poco fuerte, ¿no?
Estoy convulsionando en el sofá.
Pero, a ver. Ojo, que no tiene 15, tío, que ya es como la mía, que ya va para los 17.
No, tiene una
noticia. Es verdad que va para los 16, sí.
Sí.
Y sí, bueno, que la vean, que lo... eso, pero yo paso de miradas incómodas.
Muy bien.
Y después la otra... Ay, que se me ha ido.
Esta mierda me supera.
Es una serie peculiar.
Tiene varias cosas buenas esta serie. Ahora te las comentamos. Que tiene varias cosas buenas.
A ver, tiene toda la pinta de venir de un cómic, ¿verdad?
Yo creo que no, ¿eh?
¿No está basado en un cómic?
Creo que no. Pero
pues
a lo mejor
me tiene toda la pinta de estar basado en un cómic. Y si no lo está, macho, lo merece. Porque básicamente es una chica que va a un instituto... que, digamos, pues está...
Sí, está basada en una novela gráfica.
Ah, está muy puteada, su padre murió, y entonces se trasladaron, la típica moñada americana. Y resulta que cuando, bueno, pues parece ser que esta chica tiene algún tipo de, vamos a decir, de poder, ¿vale? Que va, a lo largo de la serie, se va revelando. Y es que cuando se cabrea, pues las cosas tiemblan, o se mueven, o no sé qué. Y bueno, pues también tiene su contrapunto en un chico que es el que dice, joder, pero esto es estupendo, y no sé qué, es el típico pringaete de instituto. O sea, es una cosa muy vista ya en los personajes. Pero bueno, le da, pues lo típico, otra vuelta a la marmita y hacen una serie muy interesante. Esta sí que me la he terminado de ver. Evidentemente la dejan ahí colgandito para hacer una segunda temporada.
A ver, tiene varias cosas buenas. Una es la duración, que dura 25 minutos por capítulo. Con lo cual, no tiene tiempo para equivocarse mucho. La segunda es que tiene dos de los mejores actores que salieron de IT. Sobre todo la chica.
La chica.
Lily, es... no sé qué.
Sí.
Yo cuando la vi en IT... que ya en IT 1, que es en la que salen los niños, dije, esta chavala, si no se echa a perder, va a ser una actriz portentosa, porque lo tenía todo. Mm-hmm. O sea, tenía presencia en pantalla, era encantadora, pero a la vez hacía de un personaje encantador rebelde. O sea, tú cuando la veías al grupo de los niños solo te fijabas en ella, ¿vale?
Sí, y es verdad que aquí vuelve a hacer un poco eso, es la chica es rebelde, pero además un poco enigmática,
más que rebelde es una loser. O sea, la pobre
sí, es
más loser sí. que rebelde, es fea, o sea, está feada, tal, hecha para adelante.
Ya, pero macho, por más que la fe, la niña sí, es mona.
Eso es que es muy mona.
Es muy difícil la fear ciertas cosas.
Pero bueno, pero sí, pero en comparación con su amiga, desluce mucho, luce mucho menos, ¿vale? Está como...
Bueno, pero porque es delgadita y la otra es pechugona, entonces esas cosas es más reventona, y entonces...
Eso
bueno,
sé, pero
se... los papeles están hechos para
está,
eso.
Está muy bien llevado. Y luego el otro, el amigo este que vive en la calle de abajo, es Stan, el judío que salía, que hacía el personaje del judío en It. Que también era uno de los que mejor lo hacían, del grupo ese de niños. Y... yo había momentos que digo, ¿cuándo va a salir el payaso aquí viendo la serie esta? Porque claro, tienes escena los dos y te da atendido. Y otra cosa que tiene, que decía Eduardo, que es el típico de instituto, pero es todo como muy cutre. Viven en casas cutres, su vecindario es cutre.
Sí, es un instituto cutre.
Sí, viven en una zona pobre. O sea, no es el típico Hill Valley, que es todo lleno de flores y hay mucho sol. No, es algo cutre. Y está muy bien. Y tiene una primera escena con la niña ensangrentada, que es lo primero que vais a ver. Estilo Carrie, que dicen, madre amor hermoso, ¿qué me van a contar aquí?
Estilo Carrie, ¿no? Totalmente.
Así que merece la pena. Y eso, otra vez en nada, porque es que es muy cortito.
Sí. Pues me la apunto, porque 30 minutos me mola y la chica esta es excelente. Sí. Mencionabas It... y el chiste que has visto el chiste que ha tuiteado Stephen King hoy?
No.
Está bastante bien. Es un chiste gráfico. Y entonces se ve la boca de alcantarilla de It, el globito y un papel higiénico.
lo mejor es que... No sé si será una coña de un tío, ¿no? Que salía diciendo Stephen King en Twitter, esto es una enfermedad grave y tal, pero no es... de Strat, el Apocalipsis, que se llama aquí. Es el virus ese de... No sé si habéis leído la novela Apocalipsis, de Stephen King, que se muere el 99% de la bola.
Sí.
Y salía uno diciendo, tú cállate y léete el libro. En Twitter. Digo, el que ha contestado eso, o es un troll, o lo está haciendo, o no tiene puta idea. Pero bueno. Bueno, voy yo. Yo voy a traerte un cómic también. Criminal, de Ed Brubaker y Sean Phillips.
Buenas palabras.
Me regalaron el tomo el primer tomo, creo que han sacado dos en español, y estoy leyéndomelo. Porque me lo he tomado con calma, Alex. He decidido que me leo una historia,
claro,
me leo otra. Y es cine negro, puro y duro. O sea, todo lo que podéis encontrar en un thriller, en una serie de cine negro y demás, con personajes totalmente reprobables la mayoría de ellos... con tramas de engaños, de mentiras, de corrupción, y además con muy poquito, ¿cómo se llama? Muy poquita concesión al lector. O sea, es así, son muy crudos. Me ha gustado mucho, mucho. Yo había leído ya de este hombre, todos mis héroes siempre han sido yonkis.
Ese fue el que me dejaste.
Este es el
¿no?
que te dejé yo, que es de la saga.
Una maravilla.
Es de la saga criminal, está dentro del mundo compartido de estos, ¿vale?
Ah, vale, ok.
Pero es un anexo y me he leído Fatale. Fatale, que es el de las mujeres, el concepto de la mujer fatal, ¿vale? Y este, siendo una historia más directa, me ha dejado flipado. Sobre todo los dos primeras historias. Una historia de un robo y una historia de un ajuste de cuentas que tal y como están narradas lentamente pero sin con una cadencia muy muy movida, muy activa, merecen mucho la pena. O sea que Criminal de Brubaker y Phillips, que deben ser la pareja de autores de cómic de autores de cómic negro, de Fade Out también, es. Por ejemplo, o de Kill or Be Killed, están en... O sea, ese género lo abordan los tíos. Es una pena que estas cosas no las hagan después en televisión o en cine.
Uy, dale tiempo. Jesús, dale tiempo. yo me leí de ellos The Fade Out.
Que es uno muy bueno también. por lo que comentan, ese no he podido leerlo. Ese es el del cine de los 50, ¿no? O los 40.
Exacto, en la época dorada de Hollywood, por lo tanto, iría muy bien con nuestro programa sobre Hollywood, escuchar nuestro programa, leerse The Fade Out y vamos, tienes el combo perfecto. Y es una historia negra alucinante, muy buena. No os puedo decir más, pero sí os puedo decir, ir a por ella. Y tú, Eduardo, cuando te vea, te lo dejo porque te va a gustar.
Vale, por cierto, te debo dos cómics, Jesús.
Sí.
Que me los has dejado.
¿Te los has leído?
No. Los tengo a medio leer. Además, los tengo a medio leer los dos, que parezco imbécil. Por cierto, los que los he visto justo ayer, porque estaba aquí poniendo orden en la mesilla de noche. Y de repente, ostras, es que no los veía porque te había puesto una revista encima. Y, ay, guau, los cómics de Jesús. Me va a cortar los huevos. No, pero ya los he puesto en el top de la pila.
Para empezar a leerlos.
Para terminarlos, que ahora...
Uno era Brixland.
Sí. Y el otro, el de Irak.
El Sheriff de Babilonia, Irak, que es de Tom King también.
¿Se lo has dejado a Eduardo y no me lo has dejado a mí?
Cuando me lo devuelva te lo dejo tranquilamente. Es otra cosa diferente.
Nosotros vivimos en la misma calle, como quien dice.
Es otra cosa diferente, ¿eh? Sheriff de Babilonia es un... No tiene nada que ver con Mr. Milagro, ¿eh? Es otro rollo, pero es una pasada también.
Bueno, te lo mencionas porque también es de Tom King, sí, de pero este creo que es de los de que sí se entienden, ¿no?
Se entiende. Sí, por desgracia se entiende todo, además. Por desgracia se entiende todo.
Todito.
Bueno, Alex, dale. ¿Qué más tienes por ahí?
Muy bien. Bueno, pues entonces ahora yo vengo con un videojuego y eso que no le doy mucho a los videojuegos, pero aprovechando la cuarentena, pues hay que buscar cosas que hacer con la familia. Y oye, si a mi chaval le gusta la Switch o la PlayStation, pues vamos a echarnos unas partidas juntos, ¿no? Así pasamos quality time, tiempo de calidad juntos y hacemos cosillas. Y entonces tenía de navidades el Zelda Link's Awakening, que a mí me sonaba mucho, pero claro, yo tengo muy mala memoria. Y fue ponerlo y dije, coño, pero si este es el Zelda que jugué yo en la Nintendo DS, si no me equivoco. Y me lo pasé entero un verano jugando con la mayor, que entonces tenía la edad de ahora.
Y dije, en la Nintendo DS no creo, la Game Boy a lo mejor sí.
¿No crees?
Es que dicen que...
Sí, puede ser la Nintendo DS.
¿Sí, también?
No, es la DS, ¿eh?
Pues tenía...
Es que, a ver, yo tengo también niños en la misma edad que Alejandro, sí. Y efectivamente hace unos años estaban con las DS. Empezó con la DS no sé qué, la DS Lite, la DS 3, la de... Y ahora van por la...
Switch. Vale, pero Switch. El primero es el original es de Game Boy, ¿eh? Del 93.
No. Sí, seguro que es el original. Y ahora tendría... Mira, no soy capaz de verlo en Internet cuál es el orden. Pero yo estoy seguro que lo he jugado en la DS, porque la Game Boy ya estaba en el trastero cuando mi hija era pequeñita, ¿sabes? Entonces, mira, me quedo con esa tarea de saber cómo ha ido, en qué plataformas ha ido moviendo. Pero bueno,
seguro que en todas las de Nintendo, seguro que en todas las portátiles de Nintendo lo han sacado.
Claro. Bueno, en este caso se llama el remake. Lo dejan bien clarito. Oye, este es un remake y le han hecho, pues eso, remake para la Switch. Perfecto. No sé si los juegos siguen siendo así. Yo cuando veo lo que juega ahora el chaval, no creo que vayan las cosas por este camino, pero este es, a veces hay plataformas, hay veces hay que descubrir cosas, es el coño, la rejugabilidad es acojonante. Y vamos, no hago más, si queréis volver a recuerdos antiguos y alguna vez habéis tocado Zelda, totalmente recomendable.
No, yo es que no soy de videojuegos, macho.
Macho, pues es que este solamente por los puzzles estás enganchadísimo. Pero, y cuando no consigues descubrir algo, estás con el pequeño diciendo, oye, ¿por dónde nos metemos? Pues por aquí, por ahí. Y cuando lo descubres, la palmada en el aire, ¡venga, que sí, lo hemos encontrado la llave, vamos!
El aspecto gráfico será alucinante, ¿no? comparado
soberbio. Con, o sea, soberbio. Otra cosa no, pero esto lo clavan. Y la Switch lo clavan. Yo lo siento mucho por la PlayStation, que sé que es mejor y es verdad, que en el Fortnite se juega mucho mejor, hay juegos que lo llevan mucho mejor. Pero si quieres una consola casi de marca blanca, que tu hijo pueda jugar sin que digas, es que no me tengo que preocupar ni de palabrotas, ni de lenguaje, sí, ni de sangre, ni de nada.
No, Nintendo siempre ha sido más familiar.
Sí, Nintendo ha sido para quitarse el sombrero con el tema familiar.
Perfecto. O sea que, chicos, sí, cogerlo. Si lo habéis tenido alguna vez en vuestra vida, el Zelda, y queréis volver a revisitarlo, y coincide.
Estás hablando para niños de 10 años.
O para señores, o para señores de 40 también, ¿eh?
O para señores de 50 con niños de 10 años.
Eso es.
Bueno, Edu.
A ver, vamos a hablar ahora de una serie que a mí me encanta, y ya hay un universo alrededor de esto, que es la de Better Call Saul. Del universo Breaking Bad, porque ya hay un universo Breaking Bad. Todo gira alrededor de Albuquerque. Sitio fantástico debe ser, y
ya está. Bueno,
después de Nueva York, Albuquerque.
En el de Cáceres, está en Albuquerque de Cáceres.
Ya, ¿no? ya. Pues este es el de Nuevo México. y bueno, la serie es la de Better Call Saul, que fue un spin-off de la serie Breaking Bad, en el cual hablan de Saul Goodman, que era el abogado triquiñuelas de esta serie. Y les debe ir bien porque ya van por la quinta temporada, que para un spin-off no está mal. Y lo cierto es que te mantiene, macho. A mí me mantiene cada capítulo. Y además ahora sí que lo estoy viendo porque sale semana a semana. Uh-huh. Y me está encantando. Entonces, que lo sepáis.
Para la cinta. ¿Sale cada semana y te lo estás viendo una a la semana?
Sí, porque no puedo verme más.
Claro. Te he pillado. Te he pillado, de nuevo te he pillado.
Qué maricón.
Conversaciones, largas conversaciones que hemos tenido en el pasado. No, yo no me veo nada, a no ser que me pongan todo junto. Pero claro, esto te puede, ¿eh?
Esto me puede. ¿Pillín? Ojo, que esta es de... A ver, tú ya sabes que yo tengo mis dos aficiones, ¿no? La afición de los juegos, con los amigos, y los juegos. Y luego está la afición con mi mujer, que es las series, tal. Y esto, pues, es lo que nos mola. Y entonces, pues, aquí no dependo de mí mismo solamente. Aquí dependo de también si ella quiere verlo semana a semana. Luego también os voy a contar otra que también estamos viendo semana a semana. Y esto os va a dejar con el culo torcido, sobre todo a ti, Alejandro.
Pero quiero abrir un debate, un mini debate, nada, dos minutos. Pero hay algo curioso en esa serie que te ponen semanalmente, que sucede con Picard, por ejemplo, uh-huh, que te ponen los viernes, Mandalorian, que ahora lo van a poner, pues, no sé, los fines de semana, y es que llega ese día y estás pensando, uy, qué bien, es viernes, me voy a sentar y voy a ver ese capítulo.
Pero es que eso es lo que ha pasado siempre, claro. Antes las series se ponían y tenías que estar ahí viéndolas. Ahora, como te ponían toda la serie del tirón, pues te das el maratón. Pero es la sensación de decir, es que no voy a esperar, tengo que esperar hasta la semana siguiente para saber cómo sigue.
Bueno, pues yo ahí he picado y soy de los de... Lo siento, pero no...
Eso pasaba con Juego de Tronos, por ejemplo.
Claro, el Juego de Tronos porque no queda otra. Porque te interesa lo suficiente y sobre todo porque no pierdes el hilo. Si a ti la serie de los crímenes del Valhalla te lo pusieran semana a semana, te iba a costar un huevo. Porque le ibas a perder de una semana a otra, o estas cosas, o te las ves de seguido o sí, pierdes.
Dos, tres capítulos al día o malas.
Claro, eso es lo que yo hago, eso es lo que hacemos nosotros, nos vemos dos o tres capítulos al día. Y... que siempre dejando dice, pero ¿cómo te puedes ver siete series? Coño, pues dedicándole tiempo, como todo en este mundo.
Tiempo y cariño. A mí la de... que tiempo y cariño, digo, dedicándoles tiempo y cariño. La de Better Call Saul a mí me gusta mucho, pero creo que deberían ir pensando ya en cerrarla.
En cerrar.
Porque la voltereta,
yo creo que ya
la voltereta
están ya cerrando.
Sí, la voltereta ya dura demasiado.
Pero ya están cerrando. Y entonces, pues, los personajes de Better Call Saul aquí, los personajes de verdad importantes, donde alrededor de los que gira toda la trama, pues son personajes muy interesantes de Breaking Bad, pero que claro, no les puedes sacar todo el zumo. Primero el de Saul Goodman, que realmente se llama Jimmy McGill, Jimmy Resbalones McGill.
Jimmy Resbalones.
su novia, que es otra abogada, que se llama Kim, que es una tía que me encanta.
Pero o sea, yo, o sea, la actriz lo hace muy bien, pero el personaje...
Me encanta, tío.
Yo no puedo con él.
Ya, pero me encanta y además es que me recuerda a personas que conozco. Me encanta, tío.
Yo no puedo con él porque creo que para mucho lo que podría ser la serie. O sea, yo creo que es un personaje que encalla ahí mucha...
Que va, es la que le pone el contrapunto a las chifladuras del Saul Goodman. Sí, o sea... Sí. Las chifladuras son esas. Luego está el personaje que es buenísimo, que claro, evidentemente tenía que ser un protagonista de algo, que es Mike Ehrmantraut, que es un tío mayor, que es el fontanero. No es un matón, pero es un fontanero.
Es el fontanero, sí. No hay otra definición mejor que esa.
Y es el fontanero de otro personaje buenísimo, que es Gus Fring, el de los pollos hermanos.
Exacto.
Que es el que se dedica a traficar con drogas, entonces, digamos, está en competencia con los Salamanca, con el abuelo Salamanca. O sea, yo entiendo que habéis visto ya la serie Breaking Bad, y el que no la haya visto, pues que se joda, porque voy a soltar un spoiler.
Además, aquí, es que si no la has visto, la otra no tiene sentido. No tiene sentido.
Veas esta, efectivamente. Entonces, bueno, pues todo el tema de la... del conflicto entre los Salamanca y Gus, pues es muy interesante. Es muy interesante lo que hace el Mike Ehrmantraut, que es un tío súper listo. O sea, es una serie, como decía un amigo mío, es una serie de listos, porque son todos tan listos que es que ya no sabes el twist del plot, del super twist de la tercera vuelta que le pegan. Está muy bien. O sea, a mí me encanta.
Lo que me falta es más trama de esto de Gus y los Salamanca y menos, no de Saúl, sino de Saúl con su novia.
En esta última temporada, sí, puede ser. Pero ya te digo que la novia lo que le hace es le pone ese contrapunto a todas las majaradas del Saúl Goodman, con el cual, por cierto, me siento súper identificado. Me encanta ese tío. O sea, ese sí que es un tío disruptivo, Alejandro.
Sí que lo es. Alex, ¿ibas a decir algo?
No, para nada. No. Es una serie que me queda pendiente por ver, pero creo que como no estoy metido en el universo porque nunca me vi Breaking Bad, pues...
No tiene sentido que veas esta serie si no has visto Breaking Bad. Porque claro, es un constante pasar por ahí personajes secundarios de Breaking Bad, que cuando los ves dices, ¡ah, es verdad! Este salía, y es que era el otro el que ayudaba a fulano, y no sé qué. Y entonces está...
Es una serie que es heredera pura y dura de Breaking Bad, y no tiene razón de ser si no ves Breaking Bad antes.
Vale. ¿Me recomendáis que vea Breaking Bad?
Sí, pero con cuidado.
¿Por qué? Vale. No, con cuidado, no.
Sí, con cuidado por una cosa. Breaking Bad está muy bien, pero puede, y conozco a varias personas que se le ha hecho bola y no han podido seguir, ¿vale? Porque no les he...
Bueno, entonces... efectivamente. Pero vamos, esa primera temporada no le vas a poner un pero.
No, ni la primera ni la última. Que es muy raro que la última temporada digas, está todo bien, porque normalmente llega muy
ahorradas. No, porque cierran. O sea, cuando cierran las cosas...
¿Cuántas
las
temporadas
cosas
son?
Funcionan.
Cinco.
¿Cómo?
Cinco temporadas son Breaking Bad.
Son cinco temporadas con trampa. Yo siempre tengo en la cabeza que son seis, porque la quinta temporada, digamos que le hicieron un espacio suficientemente grande entre la primera parte de la quinta temporada y la segunda como para que parecieran seis. Pero bueno.
Pero está, bueno, muy, pues bien, está muy bien.
Es una de las obras maestras que me quedan por ver, que la última que me vi recomendada por Eduardo fue Fargo, y flipé. O sea, yo con Fargo dije, ¿esto qué es? Esto es una maravilla. Pero maravilla,
una maravilla.
De 10. No sé, pero vamos, para mí, dentro de mi mundo de las series, es un 10. 10 en todo. En guión, en diálogo, en cómo está rodada, en cómo está actuada. ¿Cómo se llama el actor?
Martin Freeman en la primera.
Martin Freeman en la primera, sí. Pero claro, luego no, cambiando, ¿no?
La primera.
O sea, cada temporada es un año, es una década, un espacio temporal diferente, mejor dicho.
Cada temporada es un caso diferente, pero que al final están levemente relacionadas.
Conectan. Yo solamente he visto la primera temporada.
Vale, pues las siguientes conectan lejanamente, pero conectan.
Pero no son en la misma época, porque la segunda temporada es en los 80, ¿no? Y la tercera en los 70.
Eso es.
O sea que.
Pero conectan.
Vale, eso está muy bien. Bueno, pues yo os traigo una serie de animación. Una serie de animación que estuve hablando además en el programa Joe Spinell hace poco, en series Netflix de ella. Es un caramelito y se llama Más allá del jardín. Está en Netflix, Over the Great Wall en versión original. Es una serie del creador o de uno de los creadores de Hora de Aventuras. Hora de Aventuras, que es una serie...
Locker. Muy locker.
Que dices, estos tíos la han debido hacer bajo todo tipo de sustancias, pero es una cosa que no puedes parar de ver. O sea, dices, ¿qué es un tan loca? Maneja tantas referencias y tantos conceptos raros que no puedes dejar de verla. Y esta, Más allá del jardín, es otra cosa diferente. Es una serie que cuenta la historia de dos niños que se pierden en el bosque y empiezan a pasarles cosas, ¿vale? Es una serie muy cortita porque duran 10-12 minutos los episodios y es la aventura que tienen esos niños en cada episodio diferente. Pero va todo hilado, ¿vale? Es todo un cuento. Es un cuento donde las cosas parecen una cosa pero son otras, donde hay dobles sentidos, donde hay una trama continua que está relacionada con estos niños, pero los niños van viviendo aventuras individuales. Todo tiene una razón de ser y todo está conectado, pero de manera muy sutil. Con una animación que tú la ves de primeras y dices, que te puede recordar...
No trae nada, ¿eh?
Sí, el diseño de personajes es muy raro. Además, uno de los niños lleva como un tabardo y un gorro de gnomo y el otro lleva una tetera en la cabeza de revés. Pero tiene su explicación todo. Luego veréis por qué. O sea, los que vayáis viendo la serie vais a ver el por qué van así. Que maneja un ambiente, como os he dicho al principio antes de grabar, siglo XIX finales. A mí me ha recordado un poco al Viento entre los Sauces, ¿vale? De ese estilo, pero con sus variaciones muy grandes. Muy, muy, muy chula esta serie. Y eso sí, claro, como te enganche, te la ves del tirón. Pues son 10 minutos por episodio y te das pla, 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 pla. Y cuando te quieres dar cuenta, vas por el episodio 8.
Vale, repite el nombre, please.
El Más allá del jardín. Está hasta el día 14 en Netflix.
Joder,
encima mete prisa, tío.
Madre mía.
Pero que es que esa en una tarde te la ves, ¿eh? O sea, tú te pones... Y tiene temas musicales... Y tiene cierto barroquismo que es muy chulo. O sea, a mí me ha gustado mucho esta serie. Es una de estas joyitas que encuentras en el catálogo de Netflix. Así que, por mi parte, Más allá del jardín. No perdéis el tiempo en verla. Alejandro.
Muy bien, pues traigo una peli que hay en Netflix. Y es una peli española. Solamente me he visto la mitad, pero con la mitad me es suficiente para deciros, acercaros a ella. Luego, si el final es una mierda, ya no es culpa mía porque todavía no he visto el final. Y es El Hoyo. Que al parecer es la película de moda de la pandemia ahora en España. es una película... ¿Cómo la has llamado tú? ¿El género? ¿Qué género dijiste? Es género de fantástico, ¿no?
Sí.
Es una película de género fantástico.
Sí, pues no es ciencia ficción pura y dura, sino es un... Sí, es un fantástico raro, pero...
Ganó el premio Sitges Sitges. Ganó
exacto,
el
sí.
premio de Sitges.
Sitges, yo por lo que he oído en programas de Sitges y demás, la ponían, todo el mundo que ha ido allí y la vio en el festival, la ponía muy bien.
La ponía muy bien, ¿no? Y no me extraña porque, para que te hagas una idea, Eduardo, es como tú has visto la película El Cubo.
Sí.
Pues va de ese tono.
Pues eso mola.
Ah, has visto. Claro, porque yo te digo fantástico y te sientes raro. Dices, no acabo de definirlo, pero si te digo Festival de Sitges, ya lo empiezas a situar. Y si te digo El Cubo, ya lo sitúas mucho más. Pues va de eso. Realmente es una prisión que son un montón de plantas en la que, pero vamos, no sé si son, al menos que yo conozca, hay 180 plantas.
Sí, ciento y pico largas.
¿Perdona?
Que ciento y pico largas.
Ciento y pico, sí. Son niveles. Hay muchos niveles. Y es una habitación. O sea, cada nivel es una habitación. Y entonces, pero una habitación grande. Para que se quepan bien, cómodamente, dos personas. Que cada uno está en un lado de esa habitación. Pero en plan prisión. O sea, una cama de prisión y un lavabo en una pared central y, bueno, en una de las paredes.
O sea, como nosotros en casa, vaya.
Pues bastante. Pero sin niveles. Y entonces, todos los niveles, en el centro de la habitación hay un agujero. Por lo tanto, tú puedes ver, si te asomas por el agujero, puedes ver hacia arriba, hacia el final, y nunca ves el final, porque lo que ves es un nivel tras otro nivel, tras otro nivel, hasta que se pierde la vista. Entonces te van explicando diferentes reglas del sitio poco a poco. Y una de las reglas es que baja por ese agujero una plataforma repleta de comida y tienes X tiempo para comer lo que hay allí y luego baja al siguiente nivel y el siguiente nivel, por lo tanto los que están en el nivel más bajo comen lo que le hayan dejado los del nivel de arriba.
Joder, qué angustia.
Pero, es ese tono también de angustia.
Pero, y esto no sé si es spoiler o no, pero lo voy a decir. Pero al parecer, los niveles cambian también de posición en la
No sabía prisión. Yo, no sabía eso, ya te digo que
eso es lo que oí en la
lo que sí sucede reseñas. Es que pasado un mes, a ti te cambian de posición.
Ah, vale, pues sería
entonces,
eso.
Entonces, el protagonista empieza en el nivel 48 y le dice el de al lado que lleva ya muchos meses, estás en un nivel más o menos bueno, no... Y luego, pues, va cambiando cada mes de nivel. Y no, todavía no he encontrado qué determina tu próximo nivel. Pero sí sucede de que, oye, hostias, de repente te levantas en el nivel 180 pa abajo. Pues ya verás lo que te llega.
El hoyo.
¿Y eso en qué plataforma?
Netflix está.
Netflix.
Película española.
Muy bien. El hoyo. Ya habéis oído. A Eduardo.
Espera que consulto. Con la libreta. Bueno, todavía no voy a empezar con las cosas locker. hay una serie que me he vuelto a ver. Bueno, que he empezado a volver a ver. Porque tanto a Marta como a mí nos apareció un montonazo, que es la de Jonathan Strange y Mr. Norrell.
Yo he empezado también a verla.
Pues esa la tenéis en Filmin y es una pedazo de serie. Y es básicamente esto ocurre durante el periodo de las guerras napoleónicas en Inglaterra. Y hay pues unas sociedades que se llaman a sí mismos pues, sociedades de magos. Pero son magos teóricos. Porque la magia desapareció de Inglaterra hace 300 años. Hasta que aparece una persona, que es Mr. Norrell, que resulta que es lo que se llama un mago práctico. Es decir, que hace magia de verdad. Con lo cual, digamos, bueno, pues a partir de ese punto es donde empieza toda la serie. ¿Vale? Y bueno, pues tiene unos actores fantásticos. La historia es muy buena. Por cierto, hay un juego, no sé si lo sabéis.
Sí, hay un juego de mesa de Mr. Norrell y de Jonathan Strange.
Hay un juego de mesa, pero no sé qué va.
De Osprey, además de la gente de Osprey.
Pues entonces no será malo, ¿eh? Porque estos de Osprey no dan punta sin hilo. Pero bueno.
Vale. No, no es muy allá, ¿eh?
No.
No, bueno. Yo he visto reseñas y lo que me contaban no lo veía muy allá yo.
Bueno, Pero vamos, la serie os la recomiendo muy mucho.
Sí, esta
es una historia muy buena. Si os gustan las cosas en plan victoriano, bueno, en este caso georgiano, y de fantasía, muy british, porque es super british. A ti, Alejandro, ya te dije que esta te encantará.
Sí, esta la tengo súper apuntada, y más con Filmin.
Y esta para aprender inglés está muy bien, ¿eh? Porque sí. Hablan muy, muy claro, muy claro.
Sí, en esta, curiosamente, hablan bastante clarito. Porque esta vez, la segunda ya me la estoy viendo en original subtitulado. La primera me la vi en doblado, pero la siguiente me la estoy viendo en original.
Y esta serie proviene de unos libros, de una serie de libros. Hay unos los libros de Mr. Norrell, o sea, Jonathan Strange y Mr. Norrell. Y esta es la adaptación. Y de producción está estupenda, está muy bien rodada. Los decorados, la vestimenta de la gente está muy bien, está muy bien.
Perdona, Jesús, digamos que se llama la serie Jonathan Strange y Mr. Norrell porque al principio aparece Mr. Norrell como un mago, pero hay otro mago en Inglaterra que las profecías o esas cosas dicen que hay dos magos en Inglaterra y el otro mago es Jonathan Strange, que es un maula de cuidado. Entonces, la verdad es que ahora que lo estamos volviendo a ver, tiene mucho más humor, o más, es ese humor que no te hace reír, pero te hace sonreír, ¿no? Y a mí ese me gusta muchísimo.
Jonathan Strange es un cara dura, por lo menos lo que llevo viendo yo, de mucho cuidado.
Sí, es como decía mi mujer, pues eso, es el mago banana.
Sí, es un pícaro.
Gran frase de nuestros amigos de la tortulia, lo de el hermano banana, y pues este es el mago banana.
Es un pícaro, un buscavidas, y no tiene mucho más.
Bueno, realmente es un diletante, porque encima tiene posibles, pero sí, es un diletante que de repente se dedica a la magia.
Un señorito, como se dice.
Un señorito.
Con toda la vida, es un señorito. Muy bien. Vale, pues termino yo y hacemos la última ronda. ¿Os parece bien?
Venga.
Vale, venga. Pues yo os vengo a recomendar un juego de rol diferente. Cuando hicimos el programa de rol indie con Fada Joe aquí, él habló de él, de este juego, y yo lo he estado probando, y es Follow. Follow es un juego de rol sin máster, es decir, no hay nadie que dirija la escena, ni que represente al mundo, ni los personajes no jugadores, sino que es un juego de rol en el que vamos a crear unas escenas. Para resolver en el libro que está solo en inglés, aunque va a salir en español, lo llaman quest, búsquedas, retos. Bueno, vamos a escoger una quest de las que nos propone el libro, y son quests genéricas, de temas genéricos, que luego podremos adaptar a lo que queramos, ¿vale? Ayer, de hecho, jugamos una partida y una de las quests es la colonia. Entonces es organizar una colonia, ¿pero qué tipo de colonia? Pues una colonia en Roanoke en 1600 y pico, o una colonia espacial en de Weyland-Yutani, en un planeta donde hay una nave espacial estrellada, ¿no? Cualquier cosa. Todo eso lo van a decir los jugadores. Van a decir la ubicación, la ambientación. Van a decidir qué hace complicado que la misión vaya adelante. Y van a plantear tres retos. Y cada jugador va a plantear un reto. Y se va a interpretar entre todos, con los personajes que han escogido, que son simplemente un concepto y un par de cositas más, se va a interpretar cómo supera toda la compañía ese reto, ¿vale? Mediante interpretación pura, con tres escenas en la que varios jugadores interpretarán a varios personajes para llegar adelante y salvar ese reto. Cuando hayan interpretado los tres retos, se hacen ajustes al final de cada reto para ver si se ha conseguido o no y las consecuencias que tiene. Y cuando se llega al tercer reto, se hace un ajuste final y se ve si se ha conseguido la búsqueda o la misión o el quest que te planteaba el juego o no. Simplemente. ¿Qué pasa? Esto hace que una historia original, un planteamiento original, derive a ciertos puntos que no te puedes ni creer.
O sea, que es un juego de estos súper narrativo.
Sí, tiene un pie en el storytelling y un pie en el juego de rol.
Eso es, y poco tira dados y mucho narrativo.
No se tira ni un dado. O sea, vale, se meten unas fichas en una bolsa que se deciden qué fichas se van metiendo y con la suerte se sacan dos y lo que pase es la suerte lo que lo decide. No hay hoja de personaje ni nada por el estilo. Bueno, ya hay unas pequeñas cositas, pero vamos, se puede jugar sin ello. Es ideal para estos tiempos.
¿Cuánto tardas en una partida?
Dos horas y media. A tres jugadores, dos horas y media.
Dices que lo has jugado en casa. ¿Con quién lo has jugado?
Lo he jugado con gente del club.
Por streaming,
sí,
¿no?
Sí, por streaming se puede jugar perfectamente, porque como no hace falta anotar nada ni nada, es todo narración.
Claro.
Todo narrativo.
¿Y qué sensación, cuál fue el comentario en genérico? O sea, ¿a ti bien?
A todo el mundo le ha gustado. A todo el mundo le ha gustado. Claro, esto es como todo. Los juegos de rol son como las bicicletas. Cuanto más montas, mejor lo haces. Cuanto más interpretas, mejor lo haces. Cuanto más conceptualizas, mejor lo haces, ¿no?
Eso es. Yo es graciosísimo. Yo como no he jugado nada de rol, es que el otro día eché una partida con mi hijo a ese juego que me recomendaste. Sí,
el año tranquilo.
El año tranquilo. Y claro, tengo cero imaginación. Es que me quedo allí parado todo como... Ajá.
Y ahora...
Y eso es un storytelling más que un juego de rol, porque te vienen ya las situaciones prehechas. En este es mucho más complejo ese sentido, porque tú dices, mi personaje, ¿qué es? Imaginaos, el reverendo de la colonia de Roanoke está junto con el cazador y el alcalde, y están hablando de por qué se está poniendo todo el mundo enfermo, y ahí empieza la escena, ¿vale? Está muy chulo. Así que nada, estamos atentos porque va a salir en español. No creo que salga muy caro. En versión original, creo, o sea, en el formato original de la Mash Price, creo que se llama la empresa, cuesta 18 euros físico y PDF, y menos de 10 euros el PDF. Entonces, si es un juego en PDF, puedes tenerlo perfectamente porque, vamos, no tiene mucho más. Así que, este es Follow. Alejandro, dale.
Muy bien, pues hay una serie que está en Amazon Prime, que es Picard, que pues lo empecé a ver de esta semanalmente y me tiene todo locker porque cada vez que la veo me quedo dormido. Entonces, lo quería sacar aquí a colación, pues para hablar un poquito con vosotros, hacer un poco de debate sobre si es buena, no es buena.
No hay debate. Yo creo, a mí la empecé a ver con toda la ilusión. De hecho, la hemos continuado viendo desde dos días para acá. Hemos visto los tres capítulos más. Y a mí me pasa lo mismo. Me cuajo. Y a mi mujer le parece, y a mí también, la verdad, no me atrae. Me parece aburrida. Empezaba Peche, vamos a darle una oportunidad. Joder, es que es Picard, es que es Star Trek, hay que darle una oportunidad. Pues no, a mí no me ha convencido.
A mí me fastidia una cosa esta serie, es que el último capítulo es el que me ha interesado más. Y hemos tenido que pasar 8 hasta que hemos llegado ahí. Que me ha interesado más. Vale, que no quiere decir nada de eso.
Claro, y ese es el fallo. O sea, mira, tío, a mí no me pongas 10 capítulos de una hora cada uno para llegar a una cosa que querías que fuese una película o quería que fuese otra cosa. Pero es que me lo estás alargando, ¿no? Me lo estás alargando. O me lo haces de 30 minutos, no pasa nada. De 30 minutos.
Hubiese dado igual.
Una peli de esto hubiera estado fenomenal. Peli de hora y media, dos horas.
Hombre. Con una peli de hora y media o dos horas te quitas toda la broza que tiene esta serie, que tiene mogollón de broza, que no va a ningún lado, de escenas que te puedes poner a eliminar y no te va a pasar absolutamente nada, y tienes una historia que vaya del punto A al punto B pasando por los puntos intermedios que tiene que pasar.
Haciendo lo que realmente el Trek y medio quiere, que son los cameos. Ah, mira, y ahora sale Riker, y ahora sale la Betazoide, y ahora sale fulanito. Ese tipo de cosas. Que son las que
les gusta,
podrían tener gracia.
No sé, a mí me ha decepcionado bastante.
A mí también. Vale, tres votos a favor de... Bueno, si no tenéis otra cosa, pues echadle un vistazo, pero vaya.
Yo sé que la gente le da muchos palos, por ejemplo, a Discovery, y a mí Discovery me ha gustado más que esta.
Uy, mucho más.
A mí
mucho
me interesa más ver sí. Discovery que ver esta.
Hombre, pero mil veces antes.
Pues claro, mira, que ahora sí. Que me lo recuerdas, me la voy a volver a apuntar en la lista.
Oye, Eduardo, tampoco esperes una maravilla, ¿no?
Pero no, si empecé a ver Discovery, empecé a ver los dos o tres primeros capítulos, que era lo que decíamos, los Klingons del Circo del Sol. Sí, pero
tiene un ritmo majo y, oye, pues que sí, que bien. Que no va. Y eso me recuerda, ¿The Expanse la habéis visto vosotros?
Sí.
¿Y?
Pues mira, me pasó, como se suele decir, me pasó como con Twitter. O sea, The Expanse, la vi la primera vez, vi dos capítulos y dije, joder, yo no puedo con esto. Y lo dejé. Y luego lo retomamos, la volvimos a ver, después de haber jugado, todo hay que decirlo. Mm. Y no sé por qué, pero me fue muchísimo mejor y me gustó mucho.
The Expanse tiene...
Y me he visto hasta la tercera temporada.
The Expanse tiene un juego de mesa... Bastante interesante, además.
Uh-huh. Sí, lo tengo yo, que quedé pendiente en jugarlo contigo, uh-huh. Pero me parece que lo has jugado tú ya por tu cuenta, ¿no, Jesús?
Yo no lo he jugado.
Ah, no. Ah, vale, pues lo tengo. Eso nos emplazamos.
Yo me he visto hasta un trozo de la cuarta. A mí me gusta. Bien. Sé que no es el mejor producto del mundo, pero es una space opera divertida.
Sí. Eso, space opera. Esa es la palabra que buscaba. Uh-huh. A mí eso las space opera me molan mucho. Entonces...
O sea, pues, vamos, comparado con Picard... 100.000 veces mejor y más interesante. Vale. Pero está bastante bien The Expanse. Sobre todo, segunda, tercera temporada está muy bien.
Bueno, y si quieres, Jesús, sí, te hablo tú. de la última serie, que tiene dos temporadas, y vamos a hablar de series alemanas. Vamos a hablar de series alemanas. No, hay dos series que están, o sea, una serie que está muy bien, que es una que se llama Charité, también la tenéis en Filmin, uh-huh. Y se trata de el Hospital Charité, que era un hospital, digamos, público de la Seguridad Social Alemana de 1888. Y en la cual cuenta pues la historia del doctor Koch, el del bacilo de Koch, que descubrió pues el bacilo de la tuberculosis, intentó hacer una cura pero no le salió, y luego bueno pues otros colegas que tenía en esa misma época, ahí se me ha vuelto a ir el nombre, demonios, del el otro doctor, el de la difteria, que ese sí que consiguió una vacuna contra la difteria, bueno, me acordaré. Y es una serie que está muy bien. Es bastante histórica, yo creo que muy bien hecha, y bueno, pues se deja ver fenomenalmente. Y la segunda temporada se llama Charité en guerra, que es en la Segunda Guerra Mundial, el hospital, hay un médico que es el director del hospital, y entonces, claro, el hospital ha cambiado por completo, ha cambiado las circunstancias, evidentemente, solamente es 50 años más tarde, pero claro, son 50 años en los que está, van desde el 43 al 45 lo que pasa en la serie, y es muy interesante porque además es realmente lo que le pasa al, o sea, es histórico en el sentido de que es el doctor, el director este, que cómo llevaba el hospital, bueno, pues en tiempos de guerra, hasta que los rusos entraron en Berlín y bueno, se desmanteló el hospital. Pero el tío lo logró mantener y hizo una serie de investigaciones interesantes, hacían medicina de guerra, estudiaban el tema de el tema de las heridas en combate, las prótesis, muy interesante, ya te digo, es muy interesante tanto la primera como la segunda. Y además, bueno, hay una serie de historias alrededor, de que si los médicos, que si algunas investigaciones. Hay un tema que también es un poco duro, de uno de los médicos, hay un médico que está casado con una médica de ahí, y que tienen pues un hijo con un problema. Y entonces, claro, por las leyes alemanas, no sé qué, pues tenían que llevárselos a un hospital especial, entre comillas. Entonces, pues, ¿cómo procuran que no ocurra? En fin, muy interesante.
Los hospitales especiales esos alemanes de los que no volvía nadie, ¿no?
Era para niños, un hospital infantil donde se hacían una serie de investigaciones.
Pero esos son en la época nazi.
Sí, sí, claro, claro. Te digo que la serie es del 43 al 45, la segunda temporada. Y luego está la serie, una serie, esta, o sea, esta está muy bien y os la recomiendo mucho. Uh-huh. Luego una que os recomiendo menos porque la empezamos a ver muy ilusionados, es una que se llama Freud, también la, está en Netflix, pero no nos ha convencido cómo deriva, cómo uh-huh. deriva la serie, así que mejor no. Y luego, bueno, de todas las cosas que tenía aquí apuntadas, ya esto es un megamix de cosas. Tengo apuntadas aquí, que hemos estado viendo, Padre de Familia, que han puesto una nueva temporada en Netflix. Anda. La 17 o la 18, no sé. Una tal, que como siempre, pues es Padre de Familia. Uh-huh. No lo veas con vuestros niños. Después me he estado viendo, me estoy reviendo Naruto, pero esta vez me lo estoy viendo ordenadamente. Me he visto primero las 9 temporadas que hay de Naruto en Netflix. Uh-huh. Y ahora estoy viéndome Naruto Shippuden, que esta me la estoy viendo de, no la hay en plataformas, así que estoy consiguiéndola por otros medios.
Por otros medios, ¿no? ¿Pero es que es una serie o son las OVAs de Naruto?
Son va a ver, es serie, son
series, ¿no? No son películas,
vale, es una serie de 160 o 200 capítulos, no sé, pero ya me he bajado la temporada 1 y la, o sea, la 1 ya la he visto y ahora estoy con la 2.
Muy bien.
Y son como 12 o 14 o 16 o no sé cuántos.
Hostias. Es sí, una locura. Bueno. Mi hijo, eso sí que son pipas. Y mi hijo se está viendo todo lo de Naruto. Y le flipa.
Sí, es que es muy flipante.
Y lo mejor de todo es cuando te trata de contar la historia. Pero que mira, papá, entonces está el no sé qué. Y tú, ¡ah!
Yo me quedé, creo, con la primera temporada, con una competición de ninjas que hay en un sitio.
Sí, no, pues luego... Yo es que me la pongo para dormir, para montar en bici, para todo. Y esta me la estoy viendo, eso sí, desde hace meses, ¿eh? Ya llevo tiempo con ello.
Sí, es verdad que
ya os comento. Quiero ver toda entera, ordenadita. Y ya por último, estos ya son bizarrismos propios, que me está encantando una serie. Es un reality, ¿vale? Que es Maestros de la Costura. Me la veo con mi mujer.
Pero eso es español, ¿no?
Sí.
Oye, pero está gustando bastante, ¿eh? Curiosamente está gustando. En casa lo ve mi hija, lo ve, y mi mujer. O sea,
es súper enganchante. Y me diréis, pero este tío está mal de la chola. Y yo os digo, vamos a ver, chavales. ¿Quién de vosotros no se ha enganchado a Forjado a Fuego, cabrones? Bueno, pues esto es lo mismo.
¿Pero el formato es el mismo que el de Forjado a Fuego?
Es un poco igual. Son capítulos o capítulos. O sea, son capítulos muy largos, porque en el fondo al final Forjado a Fuego es van 3 y entonces gana 1.
Sí,
van
4 y gana 1. Lo bueno de Forjado a Fuego es
hay 10 y se van eliminándose.
Es que como Masterchef. O sea, es el formato Masterchef.
Es formato Masterchef.
Pero es que lo bueno de Forjado a Fuego es el formato que tiene, que va toda hostia.
No, estos son programas de 3 horas, ¿eh?
Joder.
Sí. O sea, un Masterchef de costura. Es un Masterchef. Pero que luego viene la niña a hablarte de ello y te empieza a hablar de, bueno, no sé qué términos utilizaba, de que si un volado por aquí, que
claro,
si no sé qué
allá, papá. Igual que tú ahora sabes que el acero no sé qué es bueno para hacer cuchillos Bowie y en la moladora y su puta.
Y el damasco. Voy a hacer esto con un damasco.
Que es que lo está haciendo mal. Y
entonces, que no ves que eso te ¿vale? saltan chispas ahí, hombre. Te estás haciendo mal la forja.
Y, por cierto, si queréis otro reality donde de verdad, y esto ya lo dije en algún programa de los nuestros, que es una cosa que me también súper enganchante, es RuPaul Drag Race.
Ostras, madre.
Lo siento.
Está en Netflix, también lo podéis ver ahí.
Sí, está en Netflix. De hecho, está en Netflix y tiene subproductos y tal. Es un programa súper divertido. Hay gente que son unos auténticos artistazos, pero sobre todo es eso, es que es muy divertido. Mi consejo es vedlo en versión original subtitulada.
Vale.
Merece muchísimo la pena.
Hombre, claro, yo creo que eso hay que verlo en versión original.
Y además es el típico programa que empezó siendo una cosa tirando a cutre, pero ha ido a más,
pasta,
más,
claro.
Y ha empezado a tener sponsors, patrocinadores, hasta que ha llegado a Netflix. Y el RuPaul es un tío muy listo. Muy listo. Y hace unas cosas muy interesantes. Y este programa suyo...
Pero lo has llegado a contar. Esto es un concurso también, imagínate, el formato de MasterChef, pero de drag queens, ¿no? ¿Lo has llegado a decir?
Exactamente. Sí, vale, es un concurso MasterChef, el formato, pero de todas maneras el formato de MasterChef, este lleva 12 temporadas, una cosa, o sea, lleva 10 o 12 años, ¿eh?
RuPaul tiene en Netflix una serie también, una serie de ficción, en la que está con un niño y es una especie de Priscila Reina del Desierto.
Mala de cojones, pero claro, como era de RuPaul la tenía que ver.
Bueno, ¿algo más, Edu?
No, yo creo que ya os he soltado todas mis mierdas.
Bueno, pues yo voy a ir con algo muy rápido. John Wick 3 para Bellum. No sé si habéis visto alguna John Wick.
¡Bravo! Me encantan. Es lo más locker, como me gusta, porque a mí no me importa que me cuenten, o sea, que me traten de tonto me molesta, pero que pongan muchas cosas raras, pero que traten de darle una explicación, dije, bueno, venga, vale, pues me la como.
¿Pero qué es eso? ¿Es una serie, una peli?
John Wick es una película. John Wick es la tercera película de la serie John Wick. Además, es que es muy gracioso. John Wick es una peli que se hizo con 2 pesetas en su momento, que el único así atractivo grande que tenía era que el personaje principal lo interpretaba Keanu Reeves, ¿no? No te la vamos a resumir porque no es imposible, es básicamente una ensalada de hostias. O sea, es una hora y media de ensalada de hostias, tiros en la cabeza y lo más loco en peleas que te puedes hacer a la idea, ¿no? La mejor es la primera, que es la quizá la más barata, pero la que es más fresca de todas. Pero empieza la historia en un punto y va continuando en las películas, a tiempo real, ¿eh? O sea, es decir, cuando acaba la primera película, segundo después es la segunda película y segundo después es la tercera. Entonces, la tercera película, que es la quizá la más flojilla de todas, sigue siendo un buen John Wick. Te tiras 1 hora y media, 1 hora 40, viendo un montón de tiros, escenas de peleas, en mordiscos en los testículos por parte de perros amastrados. O sea, es todo así. Tu concepto de credulidad lo dejas a un lado y te ves eso y disfrutas.
Me lo has vendido. ¿Dónde lo puedo ver?
En Netflix creo que no está. Puedes ver la tercera en Amazon Prime. ¿No? No sé si a lo mejor tienes en Movistar alguna de las anteriores.
Pero aparte de darse...
Todo es porque le roban el coche y le matan el perro. Y se lía la mundial. Y luego se va generando una cosmovisión dentro de John Wick, un mundo que es muy divertido. Alex, di.
Pero es que hay un universo John Wick. Universo de John Wick es que él es un asesino a sueldo. Y entonces hay un mundo de asesinos a sueldo. Y lo más interesante es que, por ejemplo, hay un hotel que es de asesinos a sueldo, donde cuando van a ese hotel, todos, es un hotel súper elegante, y hay una regla de oro en ese hotel, es que no se reparten hostias ni se asesina en ese hotel. O sea, es como zona neutra. Y entonces, pues, también hay una moneda que sirve para pagarse entre ellos.
Pagan en monedas de oro, por ejemplo.
Eso es. Y necesitas, por ejemplo, tú cuando asesinas, necesitas que venga un equipo de limpieza a
dejar limpiar el crimen.
Limpiarlas en el crimen. Y a eso, y llega, existe, está montado en su mundo, en un mundo paralelo. O sea, está dentro de nuestro mundo, pero es un submundo. Y ese submundo también se paga con esa moneda.
Las coreografías.
¿Qué pasa? Que él se ha retirado, John Wick se ha retirado, era el mejor de todos. Hay una viñeta por allí en internet donde se ve a John Wick que ha matado a Thanos, pero clavándole un lapicero en el ojo.
Porque hay una leyenda que es que John Wick ha matado a 3 tíos con un lapicero. Le llaman Baba Yaga. Es una idea.
Y ha sido el mejor de todos, pero está retirado. Y sucede que un mafioso va y le toca los huevos robando en su casa y matando a su perro. Y robándole su coche, su preciado coche.
Claro, él estaba casado, se había retirado por amor, su mujer le regala un perro, ella muere de cáncer, lo único que le tiene de unión con su mujer es ese perrito, y llegan unos indeseables y lo matan. Y ya se monta, pero... Y lo bueno de todo es que es la primera sobre todo. Es muy rápida, muy fresca, las escenas de acción son súper chulas, ves que Keanu Reeves se lo está pasando teta haciendo la película... Bueno, sí, sí. En la última, en la 3, usa un caballo para matar a gente. Con eso te lo digo todo. Pero no va montado en el caballo.
Que sale Willem Dafoe.
Sí, Sarah Winnafoe también. Sí, sí, no, sí, sí, tiene actorazos, ¿eh?
Sí, sí, que me ha extrañado esa de por dos pesetas. Hombre, con esos actores.
Sí, es un mecánico de un taller que colabora con él.
Aurelio.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
Vale.
John Wick es un... Pues eso.
A punto.
Es porno de hostias, pero muy bien hecho. Pues señor Alejandro Torío, Eduardo Molins, jugando con los abuelos en la Plana Mayor, muchísimas gracias por pasaros por el Diván de la Morsa.
A ti por invitarnos.
Por
gracias a ti.
Echar un ratito aquí, esperemos que todas estas recomendaciones, que son muy chulas todo lo que hemos hablado, a la gente que lo escuche, a nuestros oyentes, le llame la atención y se pongan a verlo. Y para
los oyentes de nuestro programa que por primera vez toman contacto con el Diván de la Morsa, decirles que, a ver, este es un programa diferente, porque normalmente Jesús lo que hace son unas píldoras muy interesantes de 10-15 minutos muchas veces. Otros programas que se trae invitados pues duran un poco más, pero os lo recomendamos muy muchamente.
Muchas gracias. Y nada, deciros que en la descripción del audio veréis el nombre de todos los artistas que han participado en la canción anterior, ¿vale? Y que los métodos de contacto son los comentarios de iVoox, el correo eldivandelamorsa@gmail.com, en la cuenta de Twitter Diván de la Morsa, y el canal de Telegram, que estamos ahí unos irreductibles, que lo pongo siempre en la descripción del audio. Así que pasadlo bien o lo mejor posible en estos días y nos escuchamos en breve. Así que hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego.